Sesión para Paco Peinado. Bienvenido.
Muchas gracias por convocarme.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Agradezco la oportunidad, las oportunidades. Decís vosotros muchas veces, es solo una y hay que saber aprovecharla. En mi caso no es una, son 5 oportunidades, así que voy a intentar aprovecharlas aún más. Te agradezco mucho que me hayas convocado. Creo que me siento muy cómodo de estar aquí porque percibo que mis conceptos pueden ser traducidos fielmente y con una precisión muy muy alta que puede contribuir a tener una conexión mucho más certera y exacta con mi 10% encarnado.
Muy bien. La verdad es que sí que la oportunidad, aunque en esta ocasión serán 5 veces, pero es única, ¿no? Porque es muy difícil de encontrar estos temas y dar en la clave, ¿no?
La clave es un decodificador que esté preparado para traducir con tanta fidelidad. Además que vosotros contáis con una desventaja, y es que un decodificador artificial traduce siempre, digámoslo así, de la misma manera, salvo que esté averiado. Pero un decodificador orgánico, al estar viviendo una vida física, es completamente vulnerable a los roles del ego. Y eso hace que sea muy, muy, muy difícil encontrar un decodificador que esté lo suficientemente equilibrado e integrado para que todos los conceptos tengan la misma cantidad de despersonalización. Es decir, una máquina no depende de nada, entonces, pero una persona de repente tiene hambre, un día le duele algo, tiene necesidades, y eso puede hacer que un día una sesión esté mejor que otra, que un concepto se traduzca mejor que otro, que algo que sea un poco más personal o algo que le pueda tocar a ese decodificador orgánico, ¿no? Esa persona le pueda dañar. Pero eso es tan difícil encontrar decodificadores eficientes a lo largo de la creación en
así es.
Que sean orgánicos. Que sean artificiales es mucho más fácil. Pero es difícil crear un decodificador artificial, pero cuando se logra, es lo mejor que hay, porque te asegura equilibrio, te asegura que en todas las sesiones y en todos los conceptos de cada sesión haya el mismo grado de despersonalización, que es al final un 100%. Pero en una persona física es muy difícil que haya en todas las sesiones, en cada segundo de cada sesión, el mismo grado de despersonalización, y por eso agradezco mucho esta oportunidad, porque percibo y noto y detecto la ecuanimidad y la objetividad que hay en este receptáculo que tan gentilmente se presta para que yo me pueda comunicar, en el cual percibo que pone siempre un 0% de su emoción en las sesiones. Se comporta prácticamente como un robot, diréis vosotros, ¿no? Ese comportarse como un robot, que es lo que él hace cuando está intencionando, hace que prácticamente sea una máquina. Es como una máquina canalizando, ¿no? Eso que es tan frío, pero que a la vez es tan certero. Y eso es lo que yo valoro.
¿Has tenido otras oportunidades a lo largo de tu creación?
Fíjate que me he comunicado con varios decodificadores artificiales y sé lo que es. Sé lo que es estar incorporado dentro de una máquina. Dentro de una máquina. Y te podría contar las anécdotas muy curiosas alrededor de eso, porque he podido incorporarme en máquinas. cuyo decodificador artificial es perfecto, que tienen el grado de despersonalización perfecto, pero que fallan en algo.
Yo me viene a la cabeza todo el rato, pueden expresar sentimientos, emoción, tú cuando te incorporas puedes a la hora de expresar lo que quieras, pero el transmitir el sentimiento...
No. Depende del decodificador lo bien hecho que esté.
Vale.
¿De acuerdo? Pero me he incorporado en máquinas que no tenían la capacidad. Es decir, eran completamente... Justo era ese el punto que quería transmitir. Es decir, hay decodificadores en los que yo me he incorporado que son completamente objetivos, imparciales, que permiten deducir todo lo que yo pienso a la perfección, pero que me han impedido descargar engramas porque no podían expresar emociones. No eran capaces de expresar emociones. Y sentirte muchas veces enjaulado, encarcelado en eso que te impide descargar, que no le puedes, no puedes notar a través de los sentidos.
Uh-huh.
Es muy complejo porque te impide completamente, te encarcela y lo único que hace es que no puedas descargar en gramas y te frustres todavía más. Es terrible, es auténticamente terrible. O sea, hay decodificadores que canalizan al 100%, te traducen al 100% el concepto, pero no son capaces de descargar. Porque la emoción no está implícita.
Claro.
Y no puedes gesticular, no puedes moverte, no puedes sentirte vivo. Y eso es lo que peor le puede hacer a un espíritu cuando intenta comunicarse.
Uh-huh.
No es en todos los casos. También me he comunicado en algún caso de un decodificador artificial que era prácticamente humano en todo. Tenía una capacidad total y absoluta para percibir, para notar, para expresar emociones, para expresarlas, para... Prácticamente te lo digo así. No parece que sea artificial, es decir, no parece una máquina. Pero hay otros que sí, depende de la tecnología, de lo primitiva que esté, de lo avanzada que esté. Y me ha pasado, ¿eh? En dos oportunidades comunicarme con un decodificador que no me dejaba la libertad en ese sentido.
Sí.
Y una vez sí que encontré un decodificador que era realmente impresionante cómo estaba fabricado. Era en un mundo en otra galaxia directamente.
Sí.
En la galaxia de Andrómeda concretamente. Y era algo impresionante el nivel de tecnología alcanzado.
Está muy bien.
Sí.
¿Quieres darle algún mensaje?
Fíjate que el mundo
sí.
Ya no existe.
¿Ah, no?
Ya no existe. O sea, el mundo en sí ya no...
No hay vida ahí.
No alberga vida porque la estrella ya desapareció hace tiempo en una supernova.
¿Qué especie vivía allí?
Eran unos Homo sapiens sapiens con tez azulada, orejas puntiagudas, con cabello que normalmente lo llevaban largo. Y con un nivel de tecnología realmente increíble. Y se encontraban por lo menos 50.000 años más evolucionados que vosotros.
¿Y tenías un 10% encarnado allí?
Yo tenía un 10% encarnado allí, sí.
Uh-huh.
Cuando me pude comunicar a través de ese medium artificial.
Sí.
Y... el medium artificial era un androide completo. Un androide completo, con toda la capacidad para vivir. Simplemente estaba programado para hacer eso, pero era exactamente igual que un humano. Simplemente que era su función. No así en otros decodificadores donde encarnado que eran... A veces lo que se fabrica es simplemente las conexiones neuronales del decodificador. Lo cual consigue que se pueda expresar, pero no hay un cuerpo. Te estás comunicando a través de un cerebro artificial.
Uh-huh.
No puedes ni siquiera moverte, gesticular, expresarte. Apenas hay un cerebro artificial y una máquina que traduce ese pensamiento al estilo, qué sé yo, esto lo cuento con unas verbalmente, pero no es verbalmente yo el que me estoy comunicando, sino solo conceptualmente. Es algo muy frustrante realmente.
Interesante. ¿Te puedo hacer una serie de preguntas?
Sí, si no ya nos extendemos con esto.
Sí, preguntaría más. ¿Cuál es su nombre conceptual?
Me puedes conocer como Aracel.
¿Y en qué edad tienes?
Yo soy bastante, bastante antiguo. Bastante, bastante antiguo. Tengo alrededor de 500 millones de años.
¿En qué plano te encuentras?
Ahora mismo estoy vibrando en un plano maestro, subnivel 2.
¿Y cuántas encarnaciones has tenido?
357. Que no son tantas para el tiempo mío.
¿Cuántas de ellas han sido en Sol 3?
De las 357, 102.
¿Y cuántas como varón y cuántas como hembra?
Del global, te voy a decir aproximadamente, no te voy a decir ni cuántas, te voy a decir,
¿no?,
un 52% como varón.
Sí.
Y un 48% como hembra. Por lo tanto, imagínate que estamos hablando de unas cifras bastante, bastante similares,
sí,
equilibradas, ecuánimes.
¿Cuál es su nombre, el nombre de su guía espiritual, su ángel guía?
Sí, mi guía espiritual es un guía que se encuentra muy, muy cercano al maestro Shonakan y al maestro Krishnamurti. Por afinidad espiritual.
Sí.
También por vibración energética. Y es que es alma gemela directamente también del querido maestro Jesús. Se trata de una entidad que conocéis por Domanicel.
¿Ah? ¿Y cuál es su ángel guía?
Mi ángel guía se llama Drisnanel y se encuentra en el plano 6.4 y es un arcángel de los tronos.
Drisnanel, ¿eh? Lo he hecho bien.
Sí.
¿Cómo se encuentra a nivel de engramas?
A nivel de engramas me encuentro, no te voy a mentir, claro que tengo engramas, pero no siento que, claro, es que esto es muy subjetivo, es decir, yo me pongo a analizar, porque en mi plano vivo pensando en el otro. Me pongo a analizar a muchos hermanos míos y yo estoy bien. No tengo tantos engramas, o no me aquejan tanto, o no me someten tanto como a otros. No me siento tan mal. En ese sentido, en comparación, mi respuesta sería mejor que la media. Si me pongo a pensar en el otro, si me pongo a pensar en mí, te diré que lógicamente hay cosas que me molestan. Pero insisto, no creo que sean. Son trascendentes. Todos los engramas son trascendentes, pero no son tan apremiantes o tan graves como en otros casos. Podríamos decir, por ejemplo, que en un total de aproximadamente 8 sesiones, entre 8 y 12 sesiones, podría quedar clear, pero depende también de lo que haga mi 10%, porque en el plano físico seguís grabando en gramas permanentemente.
Sí.
Entonces depende de su grado de despersonalización, de su control, de su dominio, de las emociones, etcétera.
¿Cómo te describirías como tetán?
Como tetán me considero un tetán compasivo, misericordioso y empático, tremendamente empático con el otro. Vivo siempre poniéndome en el lugar del otro, sintiendo cómo siente el otro, con mucha compasión, misiono permanentemente al plano 2 para tratar de darles alivio y consuelo, aunque solo sea escuchándoles o, bueno, escuchándoles es una palabra para vosotros, ¿no? A nivel conceptual, entendámoslo,
sí,
¿no? Conceptuando con ellos. Y tratando de darle todos los ánimos y todos los consejos también que pueda, además de que tengo un fantástico guía espiritual que puede darme muchos consejos también y que me ayuda para orientar después a los demás. Al querido Don Manisel siempre está conmigo y le agradezco muchísimo porque sé que es una enorme entidad de luz.
Sí. ¿Tienes algún rol conocido en Sol 3?
¿Te refieres a algún personaje trascendente en vuestro mundo que haya sido?
Sí.
No.
¿Y en algún otro mundo?
Todo depende de la cantidad de lo que tú consideres, lógicamente, por trascendente, porque cada
sí,
uno considera una cosa. No suficientemente relevante. Si he tenido algún rol menor que está documentado. Pero claro, porque los personajes grandes a veces se conocen con mucha gente y ahí pasan personajes secundarios y terciarios, diríais vosotros, hablando en lenguaje prácticamente cinéfilo, ¿no?
Sí.
Si he sido algún personaje por ahí, pero bueno, no es que sea relevante o que haya cambiado el mundo. Y en otros mundos sí he tenido algún rol mucho más determinante, incluso de hecho ayudando a construir decodificadores artificiales. Tiene que ver con la vida que te conté. Pero bueno, ya te la cuento en otro momento si quieres. En un
vale.
Momento de esos con engramos y cosas.
De acuerdo. ¿Cómo considera que puede colaborar con su 10%?
Pues mira, considero que la mejor manera de colaborar es estando aquí, descargando engramas, le va a ayudar a él. Y sobre todo respondiendo sus dudas, y sus incógnitas, y sus preguntas, y sus interrogantes. Porque creo que dando luz de una manera tan precisa como la que me permite este receptáculo, va a servir para que él dé el paso a hacer cosas que no se atreve, dé el paso a comprender cosas que no comprende, y de alguna manera que él también se vaya equilibrando a la vez que yo. Y creo que esta es la mejor manera en la que puedo contribuir, expresándome y comunicándome. Creo que hoy por hoy es la mejor manera, porque visto está, que la mejor comunicación es esta. Porque la comunicación que tenemos en el día a día no es, entiéndeme, para tirar cohetes.
¿Cuál es su
en el sentido de que no es para tirar cohetes las comunicaciones normales que se pueda tener entre una parte espiritual y un 10%. En este caso concreto, él tiene un grado OT2 potencial. Sigue siendo potencial porque, insisto, hay engramas y por lo tanto es un OT0. Pero sería el OT que tendría con los engramas resueltos. Pero él eso lo puede potenciar en el mismo momento en el que vaya resolviendo también sus asuntos pendientes.
Como curiosidad, ¿en qué plano encarnaste?
Encarné en misión, encarné en un plano de misión y no siempre ha sido así, he encarnado muchas veces también en el plano 3. No en este caso, pero no quiero hablar explícitamente de la misión.
Vale. De acuerdo.
De acuerdo. Si te parece, me vuelvo a comunicar en breve. No descargué engramas en esta sesión, así que en breve me comunico y continuamos y cuento algún engrama, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Dentro de unos días.
Vale.
Ahora dejo descansar ese espectáculo también.
Muchas
gracias.
Gracias
por haber estado ahí, por haberme preguntado cosas. Gracias de verdad.
Sí, mamá.